nuestro deseo de glorificar a Dios, queremos compartir con ustedes los sermones que semanalmente se dan en la Congregación de Bogotá. Dios les bendiga.
Quiero que alcen la mano, por favor, si desean hacerlo así, las personas que en esta semana creen, a su juicio personal, que no tuvieron ningún pecado. Allí alguien alzó la... Ah, no, era Carmita. Estaba pasando el bolso de un lado para otro. Pero espere, a ver, ustedes no son santos. A ver, ¿qué pasa? Alguien alce la mano, por favor. ¿Nadie? ¿Nadie? Bueno, está bien. ¿Por qué será? ¿Por qué será que nadie alza la mano? Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Nuestra conciencia nos dice que al menos una pequeña discusión con alguien, ¿no? Y se nos fue la mano. Y algo hicimos, alguna cosa hicimos y no. O de pronto un pensamiento y sabemos que un pensamiento y ya, ahí caímos. Y pues 8 días para mantenerse limpio es pesado, ¿no? Grave, difícil, ¿no? Y cuando venía hacia la iglesia hice un recuento porque sabía lo que iba a preguntar. Y entonces dije, Señor, ¿cómo ha sido mi vida esta semana? Desde la semana pasada. Y comencé a acordarme de tantas cosas que dije, no, Señor, he fracasado toda la semana. Y ayer tuvimos un ejercicio con parejas. En las parejitas estamos en la lección del perdón. Y en el perdón hay un ejercicio muy bonito, muy humilde, digamos así, porque se trata de que una persona, el esposo, la esposa, piense en algo que sabe, él o ella sabe, en lo que ha estado ofendiendo a su esposo o a su esposa. No es pedir perdón por algo que le hicieron, no, es algo que usted ha hecho y usted va y le dice, amor, yo sé que yo te he estado ofendiendo en tal cosa, por favor, perdóname. Y entonces, pues nosotros con Paulita ya mandamos las parejitas a que hicieran ese ejercicio y yo bajé como diciendo, este es el ejercicio que tienen que hacer los demás, ¿cierto? Y nos pusimos a dar vueltas, a hablar de otras cosas con Paulita, pero esperando que las personas terminaran, nos sentamos en la mesa aquí abajo con Paulinita y entonces algo pasó en mi corazón y estábamos diciendo que lo primero antes de pedir perdón es decir, Señor, perdóname tú primero. Y yo estaba en mi corazón diciendo, Señor, yo he fallado, te pido que por favor me perdones, me arrepiento de mis pecados. Y después de haber dicho eso le dije, mami, yo sé que yo te he ofendido esta semana en tal cosa, por favor perdóname. Y ella también me dijo, yo también, perdóname. Y eso me mostró que fallamos muchas veces. Somos personas que fallan, que fallamos, somos falibles todo el tiempo. Pero hubo una época en la iglesia en la que había una santidad en la iglesia cristiana, y estamos hablando del mundo cristiano, no podemos hablar ahora de otro mundo, sino del cristiano y de la historia del mundo cristiano y la iglesia católica, aunque no nos guste tal vez, en algún momento estuvo en contacto con la verdad. ¿Ellos creen en Cristo o no? ¿Ellos hablan de Cristo? ¿Hablan del Espíritu Santo? Sí. ¿Hablan del Padre? Más así. ¿Hablan de fe? Sí. Y todos esos temas ellos los manejaban. De hecho, hay algunos teólogos excelentes que son católicos. Y bueno, eso nos molesta, es cierto, tal vez, y todo demás. Pero el asunto es que esa iglesia estuvo en contacto, pero tuvo una época difícil, muy compleja, porque cuando se tiene el poder total, se pueden cometer errores totales. Y llegó una época en la que nació este hombre que se llama Martín Lutero. Él nació más o menos cerca de 1500, ¿no? 1480 y algo nació. Y este hombre, los padres lo querían hacer abogado, lo enviaron a estudiar abogacía y lo querían hacer un hombre importante y prestante que representara a la familia y todo lo demás. Y él estaba estudiando abogacía, pero parece, todo indica, Dios lo tenía para una misión. Y una ocasión, en una ocasión hubo una tormenta tan inmensa, tan grande, que los rayos caían alrededor de él. Y él decía, en ese tiempo decía, Santa Ana bendita, sálvame. ¿No es lo que? ¡Wow! La gente decía, claro, ¿cuánto hay que pagar, hermano? Hay que salvarlo. Vendamos la casita, vendamos esto y demos la platica. ¿Y cuánto es? No, ¿cuánto tiene? Venga, y negociando. Y Lutero dijo, ¿qué es esto tan impresionante? Él dijo, no, esto no está bien. Y se devolvió a su pueblo y comenzó una transformación en su vida y comenzó a formular sus tesis. ¿Se acuerdan de las tesis? Las tesis eran las ideas que decían, básicamente, hay 5 puntos que trataban la tesis, los tengo aquí. Primero, la Biblia es el fundamento de la fe. La Biblia, nada más, las Escrituras. Segundo, la gracia está mal comprendida, como se estaba diciendo. Tercero, la salvación es por fe. Cuarto, la centralidad de la salvación es solo Cristo. Y quinto, la gloria, la honra y el honor son solamente para Dios. Esos 5 puntos los desarrolló como 95 puntos y argumentos y los puso allá en una catedral de una universidad donde él era profesor. Allá las clavó en la catedral de Wittenberg, ¿cierto? Ahí las clavó para debatir el tema. Y yo no se imaginaba Lutero. Yo digo una cosa, bueno, los que hemos estudiado fundamentos, ¿está Dios a cargo del mundo? ¿O Dios está como, ay, ¿qué están haciendo? Y yo, ¿está a cargo? No, ¿está Dios a cargo o no? Bueno, yo pienso que Dios estaba permitiendo, estaba guiando todo un proceso en este tema. El asunto es que Lutero nunca se imaginó que esas 95 tesis, y con la ayuda de algo que acababa de suceder, acababa de pasar, la invención de la imprenta, con la ayuda de la imprenta, muy pronto, en solo 2 meses, algo desconocido, algo increíble, en solo 2 meses, sus 95 tesis estaban por toda Europa y estaban respaldadas por una cantidad increíble de personas que estaban hasta aquí, de cómo se estaba manejando la iglesia. Y entonces eso fue una revolución impresionante. Lo que pasó en el mundo de ese tiempo, el tiempo había llegado, todo estaba listo para un gran cambio en toda la sociedad. Y claro, llamaron a Lutero a debatir las tales tesis y se le enfrentaron cantidad de personas y lo declararon hereje, lo declararon persona no agradable. Pero él se mantuvo en su convicción y en sus creencias. ¿Y era todavía qué? Católico. Él nunca quiso salir del catolicismo. Él no quiso. Él no deseaba salir del catolicismo. ¿Cuál era el deseo de él? Transformar, reformar la iglesia. Él no estaba hablando de que esa iglesia... Ah, a ver, es que él fue lo último, cuando ya no le dieron opciones de ninguna clase, cuando pusieron precio por su vida, cuando ya decretaron la muerte sobre él, es cuando algunos políticos y gente que estaba acá de acuerdo con él lo respaldan y lo toman preso a las malas para protegerlo y lo llevan y lo meten por allá en un castillo donde lo tienen allá preso para protegerlo. Y mientras tanto, todo lo que él ha comenzado da resultados en unos cambios impresionantes. Pero, y viene el comienzo que ya había comenzado con otras personas, ¿no? Habían otros que ya habían hablado sobre lo que estaba pasando, pero surge el movimiento protestante, o surge lo que es hoy el mundo evangélico, o surge lo que es las iglesias como nosotros, que no existía otro mundo en ese tiempo sino solo una iglesia, y la iglesia se diversificó porque Lutero crea todo este movimiento, pero otros encontraron la oportunidad para darle giros y todo más. La iglesia se atomizó en un sentido, muchas cosas surgieron y muchas personas y muchos ideas surgieron y crecieron iglesias y organizaciones distintas a la católica. Pero nosotros tenemos que aceptar, nos duela, todo lo que nos duela, que nacimos allí, de la iglesia católica. Y eso nos duele, porque decimos, ¡ay, no, yo no quiero ver a esa iglesia porquería! Espérate, estábamos allá. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro trato con las personas tenemos que ser muy cuidadosos. ¿O no? ¿Sí o no? Tenemos que ser cuidadosos, pero al mismo tiempo firmes. Firmes. El asunto es que no quiero tocar todavía ese tema. Quiero más bien tocar el asunto de la lucha del apóstol, de Lutero, porque él leía los escritos del apóstol Pablo. Y uno de los escritos que él leía y que le llamaba mucho la atención es Romanos, todo el libro de Romanos, porque parece que el libro de Romanos fue lo que le impresionó a Lutero. Porque ¿qué es Romanos? Romanos, el libro de Romanos es como la suma de toda la fe, la presentación de todo el Evangelio, de todo lo que hace Pablo allí en Romanos es presentar todo organizadito lo que es el hombre y lo que Dios ha hecho por el hombre. ¿Sí? Y vamos a leer algunas cosas, es imposible leerlo todo, Romanos hoy, pero cosas que le impresionaron a Lutero, de las cosas que le llamaron la atención a Lutero. Podemos comenzar en Romanos 7, el pecado que mora en mí. Porque él había hecho todo lo posible, los latigazos que se daba, los ayunos, las peregrinaciones, la confesión. Él se metía en su celda. ¿Alguien ha visto alguna película, algún documental sobre Lutero? Y se metía en su celda y allí ayunar y estaba seco ya del ayuno y chupado, y fuera de eso se laceraba y se pecaba y en la oración y todo demás, pero no encontraba solución. El pecado lo seguía acechando, no podía quitarlo de su mente. Pero cuando él llega a Romanos 7, se da cuenta que es el problema también del apóstol Pablo. Y él dice, esto le pasó a alguien más. Dice, en el capítulo 7, versículo 7, vamos a leerlo todo. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? Y pues Pablo dice, no, la ley no es el problema. La ley no es el problema, la ley es buena, es santa, es justa. Los 10 mandamientos no son malos, es malo robar. Sí, la ley no es mala, el problema no es la ley. La ley es santa, es justa, es buena. De ninguna manera la ley es mala. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Entonces, ¿para qué existía la ley? Para mostrarme el pecado. La ley existe para decirme cuán malo soy. Y Pablo dice, entonces el problema no es la ley. La ley me muestra cuán malo soy. Cuando yo estudio que no codiciarás y yo codicio, entonces me doy cuenta que soy pecador. Porque la ley me dice, no codicies. Pero yo todo el tiempo estoy codiciando. Entonces me está mostrando que yo soy pecador. ¿Y quién ha cumplido los 10 mandamientos todos? Nadie de nosotros. Piense solamente en el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ha sido usted perfecto en guardar eso? ¿En no tener a nadie, a nada, a ninguna cosa, a ningún pensamiento más importante que a Dios? No, hemos fallado. ¿Y quién no ha tomado el nombre de Dios en vano alguna vez en su vida? ¿Y quién no ha hecho algo que definitivamente haya sido en contra de Dios, de esos primeros 4 mandamientos? ¿Y quién ha honrado perfectamente a sus padres? ¿Y quién nunca ha robado? Y algunas personas pueden decir, nunca, yo no. Pero de pronto usted llega tarde al trabajo, está robando. Irreprensible, irreprensible en todo lo que estaba haciendo. Lutero había sido un hombre extraordinario en su manera de vivir, en lo que le decían que había que hacer, es lo que hay que hacer. Lo hacía. Y si había que lacerarse, se laceraba y se pegaba y ayunaba y oraba y hacía las peregrinaciones que fuera y todos los ayunos que fueran. Y se sentía que algo le faltaba.
algo le faltaba. Y se identificó totalmente con el apóstol Pablo en la lectura. ¿Y en dónde íbamos?
Yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Versículo 9 del capítulo 7 de Romanos. Y hallé el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Es decir, la ley es buena y me mostró el pecado, me mostró que yo soy malo, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Es decir, cuando él miraba la ley, él se daba cuenta cuán pecaminoso era, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago ahora, ¿quién está escribiendo esto? Pablo. ¿Antes de venir al cristianismo o después? ¿Quiénes están de acuerdo que lo escribió antes de venir al cristianismo? Obviamente después. Mucho tiempo después de haber conocido a Cristo. Mucho tiempo después de haberse encontrado con Cristo. Escribe esto. ¿Qué quiere decir? Que Pablo ha estado luchando también. Había estado luchando con sus antiguas prácticas, su antigua manera de hacer las cosas, pero él, tratando de agradar a Dios, se encuentra con que no puede. Le es imposible. Encuentra una ley. ¿Cuál ley encuentra? Dice, versículo 15, Romanos 7, 15, porque lo que hago, yo no lo entiendo, yo mismo no me entiendo. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que aborrezco, eso es lo que hago. ¡Qué desilusión! Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. La ley no tiene nada que ver, la ley es buena. El problema soy yo, decía Pablo. Yo no puedo obedecer la ley es buena, es perfecta, es santa, es justa. Pero yo no puedo, encuentro que en mí habita el pecado, yo soy pecador. ¿Y cuánto hacía que había venido a Cristo? No sabemos, años. Y se da cuenta Pablo como que al fin algo le llega a su mente y dice, yo soy pecador y no tengo de mí nada bueno, nada bueno. Dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Oiga, ¿quién está escribiendo esto? Una persona que ha aceptado a Cristo, una persona que ha dejado lo que antes creía y ha venido a Cristo y ahora dice, el pecado mora en mí. Y uno dice, bueno, a ver, espere, Pablo, ¿usted para dónde va? ¿Cómo así? Ahora, ¿será que ustedes podrían decir, el pecado mora en mí? ¿Pero acaso no son cristianos? ¿Acaso ustedes no son cristianos? ¿Cómo así que el pecado que mora en ustedes? ¿Ustedes ya deberían estar libres de eso o no? ¿Están libres del pecado? Entonces la conciencia sí nos dice que aunque algo ha pasado con nosotros, pero el pecado todavía mora en nosotros, ¿o no? ¿Tenaz eso? Porque uno dice, ¿cómo así? A ver, yo no entiendo. Es difícil comprender, pero sigamos leyendo. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. En mí no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque yo sí quiero hacer lo que es bueno, pero voy a ir a hacerlo y no puedo. Encuentro una ley impresionante. Cuando yo quiero hacer el bien, me sale todo mal. Y entonces yo voy con las mejores intenciones donde mi esposa hablar alguna cosa, y ella me dice algo que no me gusta y se me olvidaron las intenciones en ese momento. Y todo se me olvidó y de un momento a otro estoy gritando. Y de pronto, ¿qué? Me doy cachetadita, ¿qué le pasa? El pecado que mora en mí, yo iba con buenas intenciones, hubo algo que no me gustó, y de un momento a otro perdí el control. El pecado que mora en mí, perdí el control. Yo sé que en mí, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago.
Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hay una naturaleza pecaminosa en mí,
digámoslo así.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Es como Pablo halla que hay algo que no ha podido con eso. Es una como una norma de la carne, del ser humano. El mal está en mí.
El mal está en nosotros. El mal está en el ser humano. Es intrínseco al ser humano. El mal está ahí.
Y entonces Pablo está angustiado por eso. Está terriblemente angustiado porque no sabe qué hacer. ¿Cierto?
Pero él mismo va a darse claro la solución. Dice así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, es decir, en el espíritu, en la mente, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable de mí!, dice Pablo. Yo creo que se agarraba contra las paredes el pobre.
O sea, Señor, qué
angustiado. ¿Alguien le ha pasado eso? Nos ha pasado, ¿no? Señor, cometí este error. Señor, ¿cuándo tú no dices que me vas a ayudar? Señor, sigo con los mismos problemas, sigo con la misma angustia. Señor, ayúdame. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará? ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y entonces Pablo concluye y dice, gracias a Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que ya yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Pero qué había dicho? La única salida de toda esta situación ¿es quién? Es Cristo. La única salida es Cristo. Ahora, ¿cuál es esta salida? Exactamente, ¿cómo es que Pablo ve? ¿Y por qué Pablo exactamente da gracias a Dios por Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo viene y cuando vamos a meter algo así, como vamos a decir algo mal, Él lo evita. ¿O por qué? Exactamente, ¿por qué? Porque comenzamos a hacer marionetas así, entonces Cristo nos maneja y ahora ya no tomamos decisiones nosotros, sino que Cristo toma las decisiones y entonces nosotros vamos así como un muñeco. ¿Qué es lo que Cristo hizo por nosotros entonces? Que Él hizo algo por nosotros que nosotros no podemos hacer. Es imposible para nosotros hacerlo. Él lo hizo por nosotros. Y cuando el Padre nos ve a nosotros, nos ve a través del sacrificio de Cristo. Nos ve santos, justificados, salvos, no por nosotros, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y entonces Pablo dice, si no fuera por eso, yo no tendría esperanza. Si no fuera por lo que Cristo hizo por mí, miserable de mí, porque en mí habita el pecado y la muerte. La naturaleza mía es pecaminosa. Si no fuera por lo que Cristo hizo, sería imposible, aunque me latigara y hiciera lo que fuera, imposible agradar a Dios. Ahora imagínense a Lutero leyendo, estudiando a Pablo. Porque Lutero había hecho todo lo posible, se flagelaba y se pegaba y todo para que fuera aceptado ante Dios. Y encontraba que había maldad y él decía, oye, hay maldad en mí, ¿cómo la saco? Ayune más. Entonces ayunaba más. Y no, todavía hay maldad, entonces ore más. Y entonces estaba flaco, pasado, lacerado, mal estaba el hombre. Estaba en una angustia tal que cuando lee Romanos dice, wow, o sea que no hay nada que yo pueda hacer. Esto va a seguir así toda mi vida. No hay nada que yo pueda hacer realmente. O sea que lo único, mi única esperanza, seguramente llegó Lutero a la conclusión, mi única esperanza es lo que Cristo hizo por mí. Así que no es de cuánto dinero doy a la iglesia y cuántas indulgencias voy a comprar y cuántas viajes a Roma o cuántas veces voy a ayunar o cuántas veces estoy, cuántas horas y cuántos látigos me pego. Ahora entiendo, no es eso. Y comenzó este hombre en una transformación increíble en su vida y dejó de latigarse y comenzó a gloriarse o más bien a gozarse en lo que Cristo había hecho por él. Y comenzó a leer las escrituras, otras escrituras como Romanos 5.1, que es una de esas escrituras impresionantes, Romanos 5.1, que yo la entiendo también y todos la entendemos, pero para él fue revelación, una nueva revelación. Porque dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Cristo. ¡Ah! Impresionante, porque para mí este versículo también lo entendí a nivel personal, porque ustedes saben que nosotros fuimos muy legalistas, 20 años, metidos en el legalismo de judeo-mesiánico, y fuimos muy estrictos. Nosotros, con Paulinita, fuimos muy estrictos, fuimos sinceros en lo que creíamos, estábamos terriblemente equivocados, pero éramos sinceros. Yo no me consideraba equivocado, los demás se daban cuenta que yo estaba equivocado, pero yo no me consideraba equivocado, yo creía que estaba haciendo lo correcto, y lo hacía con alegría para Dios. Yo lo hacía con pasión, con alegría. Yo iba a las fiestas de tabernáculos durante 20 años. Nunca dejé de asistir a una fiesta de tabernáculos. Porque yo creía que eso era. Porque me habían enseñado que si uno no va a la fiesta de tabernáculos, despreciaba el reino de Dios. Y yo amaba el reino de Dios. Y yo dije, nunca dejaré de ir a una fiesta de tabernáculos. Hacía lo que fuera. Ahorraba porque ahorrábamos. Porque creíamos en los diezmos. No solamente el primero. 3 diezmos teníamos. El primero para la iglesia, el segundo para guardar las fiestas. Y yo era muy celoso en guardar los diezmos, porque la fiesta no me la perdía por nada del mundo. Y así era mi esposa. Y nos íbamos 8 días, se cayera el mundo, perdiéramos empleos, perdiéramos estudio, lo que fuera, nos íbamos 8 días, ¿sí o no, Francisco? Francisco era otro de los duros también, y David, y Cristóbal. Todos eran, no, estrictos guardadores de la ley, y nos íbamos a las fiestas de tabernáculos, eran 8 días, pero había que llegar un día antes y salir un día después, eran 10 días. ¿En qué tiempo? Más o menos en octubre, que seguíamos el calendario judío, porque el calendario romano es pagano. ¿O no es pagano? ¡Claro que es pagano! No, el enero es que la diosa Juno, de enero, febrero también, y marzo en honor a Marte, y abril a una diosa. Todos los meses son del calendario inventado por los romanos. Nosotros creamos el calendario de Dios, los judíos, el judío, el que está en la Biblia, que dice que el primer mes se llama Adar, ¿cierto? Y los días en la Biblia no tienen nombre, son 1, 2, 3, 4. El único que tiene nombre, ¿cuál es? El sábado, ¿cómo le llaman? Reposo. Y yo era estricto el día de reposo, muy estricto, y me daba angustia, dolor de estómago y angustia cuando eran las 5:30 y yo todavía estaba en alguna cosa, porque nosotros creíamos que los días, como dice la Biblia, comienzan cuando el sol cae, y más o menos cae alrededor de las 5:30, 6:30, y entonces nosotros 5:30 estábamos corriendo para comenzar el sábado. Nosotros fuimos muy estrictos. Y no digo otras cosas porque mis hijos están aquí, los muchachos están aquí. Pero mi mamá llegaba en los días de panes sin levadura y llevaba el pancito. Mira, mijito, el pancito. Yo cogía ese pancito y ¡wum! ¡A la basura! ¡Es el pecado! ¡Es pecado! Mi mamá nos trae pecado a la casa. Y ella que iba a entender, ¿no? ¿Cierto? Pero, ¿sí o no, mami? Tomaba el pan de una vez a la basura. Yo lo recibía por un ladito y ¡guáquete a la basura! ¿Por qué? Habíamos estado con Paulinita unos 3-4 días limpiando la casa de la levadura, porque era la norma de la iglesia. Limpiar todo, el carro había que limpiarlo de levadura, porque la levadura es pecado. Y sacábamos la levadura. Pero lo más duro es de mi hermana. Mi hermana, 3 hijitas chiquitas, y ella las llevaba con subsidio. Con subsidio queda ahí a 1 cuadra de nuestro apartamento. Nosotros hemos vivido toda la vida ahí. Llevamos los 26 años viviendo ahí, excepto algún tiempito. Y el asunto es que mi hermana venía el sábado a llevar a las niñas al médico. ¿Saben qué? No se atrevía a pasar por mi casa. ¿Por qué? Está guardando el sábado. Es santo para él. ¿Cómo les parece? Nosotros si estaba que se muriera de hambre, de sueño, de cansancio, lo que sea, aquí no me llega. Este es día santo para el Señor. ¡Fuera de aquí! Y salían corriendo todo el mundo. Eso éramos con Paulinita. Y yo sé que así era David y así eran todos los demás que hemos estado tantos años. Por eso entiendo esto. Y el diezmo, qué miedo que de pronto me tumbara un centavo. Y me tumbé un centavo. Esa es la maldición del Señor sobre mi vida. Pero Señor, tú sabes, me tocaba el diezmo. El centavito me hacía falta para... Señor. Y sentía uno ese remordimiento tan tenaz. Pero nosotros éramos firmes. Mi mamá en ese tiempo, estamos hablando 1972. ¿Quiénes habían nacido ya? No sé. Yesidia. Yesidia. Ya estaba. Así. Mi mamá, yo creo que, yo no me acuerdo exactamente cuánto era que me daba. Yo creo que me daba como 50 pesos, algo así, para el bus. Yo sacaba el diezmo. Yo sacaba el diezmo y se lo daba a Mauricio Pérez o a Mauricio Pérez o a alguien para guardarlo de las fiestas también. Y ellos se reían de, no, pero yo estaba celoso. Siempre me tenían que ayudar para ir a las fiestas. Pero yo guardaba. Y me podría quedar diciendo cosas de ese tiempo tan estricto. Los ayunos eran totales 24 horas nosotros y nuestros hijos. Porque eso dice el que no ayune, vea. Muerte. Y yo decía, no señor, yo quiero vivir para ti. Nada de comida en esta casa. 24 horas. Y es un muchacho por ahí que... Y a veces nos la jugaban porque ellos, ni es que uno dice que ayunando, ellos salían por ahí a la tienda. Y el pronto es que me... que ayuno. Pero nosotros sí estamos estrictos. Ni agua ni nada. ¿Qué agua ni nada? Esos son palos rojos. Nosotros los que guardamos la ley, hermano, lo que pase. Pase lo que pase. ¿Sí? Y guardábamos. Así éramos de estrictos y de fuertes y de duros. Ah, y el mundo. ¿Cómo veíamos nosotros al mundo? Adivinen cómo veíamos. Hijos de Satanás. Todos, todos, todos. Y a los que guardaban el domingo, hijos del diablo. Todos, igualitos, todos son hijos del diablo. Todos. ¿Por qué? Porque es el Sunday, día del sol. Sunday. En inglés es bien claro. Es el día del sol, en que se adoraba el sol. Y entonces los que se reunían los domingos, hijos del diablo, engañados todos. ¿Quiénes eran los únicos buenos? Su servidor. Entonces, ¿qué? ¿Y dónde había salvación? Solo en mi iglesia. Y los que ahí en medio se nos acercaban así eran los adventistas. Pero decíamos, no, eso son unas aguafiestas. Ahí como medio, porque solamente guardan el sábado. ¿Y el resto qué? No guardan ni trompetas, ni expiación, ni tabernáculos, no ayunan, no guardan los tres diezmos, nada. No, esos están fríos, engañados. Todavía no les ha llegado la medida de la fe. Entonces cuando viene la gracia a nuestra iglesia, cuando viene la gracia y yo leo este versículo, me pasa igual, por eso me identifico yo con el apóstol Pablo y me imagino que Lutero, leyendo esto, sufrió, o más bien gozó, de que no tenía que ser como él lo estaba haciendo. Porque dice, justificados pues por la fe. O sea que no era por el sábado. Ah, ¿no eran mis ayunos? Oiga, yo vivía ayunando y haciendo todo. ¿No era eso? Y aquí dice, no. Yo digo, ¿pero cómo hacer? ¿Cómo así? Y la gente que se fue de nuestra iglesia decían, ¡ay, nos quitaron la ley! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No veían otra cosa, no veían porque estaban años, igual que yo, metidos en una práctica. Y sin esa práctica no veían qué hacer. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? ¿No hay que hacer nada? ¿Nada? Ay, no hay que guardar el sábado, no hay que guardar los diezmos, no hay que esto, no hay que nada. ¡Nada! O sea, eso es libertinaje. Eso es una falsa gracia, no sean engañados. Entonces todos los que se fueron creyendo que nosotros estábamos equivocados, que ellos estaban bien, nos acusaban de herejes libertinos. Sí, así es, herejes libertinos. ¿Por qué? Porque ya no estábamos guardando todas esas normas, ni me afanaba ni me angustiaba. Cuando entendí por la gracia de Dios la fe en Cristo, ¡qué descanso tan impresionante! Porque ya dije, no importa si hace falta el centavo para el diezmo. No importa, en ese tiempo todavía tuvimos una transición. No importa si comienzo el sábado a las 7 de la noche. No importa. No importa si ayuno las 24 horas o no puedo porque estoy enfermo, estoy mal y tengo que tomar agua. No importa. Y comencé a darme cuenta de que tenía una libertad en Cristo tan impresionante que no hicimos más sino celebrar. Yo no sé cuántos años celebramos de no estar bajo ese yugo tan impresionante, que lo gozamos, que sí, no estuvo mal, tenemos muy buenos recuerdos, pero al mismo tiempo, qué alegría de salir de esa locura, de salir de esa idea de que solamente aquellos que tenían dinero que podían pagar las universidades podían ir a estudiar de día, pero los que estaban estudiando de noche, frikis, porque estudiaban de noche el viernes, pecado. No puedes estudiar el viernes por la noche y el sábado por la mañana, menos. ¿Cómo se le ocurre? Es el día de Dios santo. Y muchos muchachos no estudiaron. Con toda la vitalidad que llegaron a los años 70 a la iglesia, no estudiaron. ¿Por qué? Porque el sábado era santo. Y ahora tener la libertad de decir, no importa. Eso no es lo importante. Pero la acusación era, esta gente se volvió unos libertinos. ¿Cierto? Y yo decía, no, esta paz en Cristo es lo más hermoso, lo más lindo, lo más precioso. Que yo leía este versículo, justificado pues por la fe tengo paz. Ya no es esa carrera, ya no es esa angustia de siempre estar cortico, de siempre estar corto, de siempre faltar, de siempre quedarme insuficiente. Estoy pleno en Cristo, no por mí, sino ¿por quién? Porque dice, por medio de Cristo. O sea que no era por lo que yo estaba haciendo. Era por lo que Él había hecho por mí. Ya no era lo que yo hacía. Lo que yo hacía no tenía ningún valor. Pobre Lutero. Pobre Lutero. ¿Se imagina el pobre Lutero? Tantos azotes. ¡Ay! Si hubiera sabido, hubiera guardado mi espaldita, mano. El asunto es que Lutero se dio cuenta de todo esto, cambió, transformó y después dijo, y me falta una cosa que no he hecho, mi esposita, y se buscó una monja. Sacó una monja por allá de un convento y se casó con una monja, tuvo 5 hijos y hubiera podido tener más, hubiera tenido más y hubiera gozado del matrimonio, porque el celibato era otra carga impresionante. ¿Qué quiero decir entonces en conclusión? Que hermanos, esto es por la gracia y la obra de Dios, por nosotros. No es por lo que nosotros podamos hacer. ¿Quiere eso decir que no debemos hacer nada? No, el amor de Dios, dice las Escrituras, el amor de Dios nos constriñe, es decir, nos abraza y nos dice, no Héctor, tú no puedes tampoco. A ver, venga, de eso tenemos que hablar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pero lo que tenemos que hacer es el resultado del amor de Dios en nosotros, de la gracia, de la paz, de la alegría, de la celebración de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Eso nos lleva a vivir de cierta manera. Ya no es la ley, ya no es el miedo, ya no es la angustia, ya no es el látigo, ya no es otra cosa. Y es más difícil, pero Cristo dice, yo estoy contigo todo el tiempo. Él dice, abandónate en mis manos. Aquí está Lutero con las 95 tesis. Eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros somos como niños ahí. Señor, yo voy de tu mano. Mientras que tú me lleves, me llevarás. Y Él dice, todo el tiempo, hijo, todo el tiempo. Mientras que tú quieras, aquí está mi mano. ¿Quién vence por nosotros? Él. ¿Quién hace todo por nosotros? Él. Qué hermoso es descansar en Él. Y por eso, ese versículo para Lutero fue impresionante. Tengo paz. ¡Hay paz! Y salió corriendo de ese monasterio. ¡Hasta luego, hermano! ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Me voy a buscar mujer! Salió corriendo y se casó. Y tuvo su familia y comenzó una nueva etapa de la iglesia. Y gracias a Dios por la gracia. O si no andamos un cristianismo pesado, angustiado, difícil, que siempre nos estamos condenando y nos estamos condenando y estamos en un camino de condenación continuamente. Pero Dios nos dice que nos gocemos en la libertad que Cristo nos ha dado y de la paz que tenemos con Dios por medio de la obra de Cristo. Señor, damos gracias por este día. Bendito eres tú, bendito eres Señor. Gracias por tu cariño y por tu amor. Qué alegría, Señor, es saber que tenemos paz para contigo, Padre. Qué alegría es eso, Padre. Qué gozo es ese de vivir en esta paz, en esta confianza, Señor, que no depende de nosotros, sino que nuestra fe está toda en Cristo Jesús, quien hizo todo lo necesario para reconciliarnos con el Padre. En eso nos gozamos, nos gloriamos, en eso celebramos. Señor, sin embargo, también dicen las Escrituras que tú moras en nosotros, tu Espíritu mora en nosotros y tú nos guías a toda buena obra. Y estamos más que deseosos de seguirte porque eres nuestro Padre. Y estamos más que deseosos de amarte porque tú nos amaste primero. Señor, hoy confesamos que nosotros no podemos, que somos pecadores. Pero también, Señor, nos regocijamos en que tú eres nuestro Padre y nos llevas de la mano siempre. Bendito eres tú, Señor. Bendito es tu santo nombre. Bendito eres, Señor. Gracias. Gracias a ti por tu sacrificio y tu obra por nosotros. Gracias por perdonarnos los pecados de esta semana que ha pasado. Y gracias también por perdonarnos los pecados de la semana que viene. Y Señor, que tu amor nos inunde para que toda buena obra tuya esté en nosotros en medio de nuestra debilidad. En tu nombre damos gracias, Cristo Jesús, al Padre, por tu Espíritu en nosotros. Amén. Amén.